Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen también a través de @Hora20. Esta noche le vamos a dar voz a la reconciliación de verdad. Y las voces que ustedes van a escuchar son voces que no vienen nunca a Hora 20, pero que son las voces que construyen desde el teatro del conflicto la reconciliación. Esas son las voces de muchos colombianos, de muchas ciudades que no conocen otros colombianos que trabajan por los colombianos. La idea de este programa la acogemos a partir del evento que acaba de realizarse en Cali, la primera macro rueda para la reconciliación organizada por la Corporación Reconciliación Colombia y sus aliados, entre ellos la revista Semana. Allí se presentaron más de 300 proyectos sociales y productivos en cuya realización se funden las perspectivas de vida de víctimas del conflicto y de desmovilizados. La encuesta que hizo a mediados de año la fundación que dirige Ricardo Santamaría, entre otras cosas, reveló que los tres mayores beneficios que traería la reconciliación serían desarrollo social y reducción de la pobreza con un 22%, oportunidades con un 21% y reducción de la delincuencia con un 13%. Con nuestros invitados queremos oír historias de cómo lo han logrado y cómo han cerrado heridas y abierto sus corazones. Así que les presento quienes están con nosotros. Es un grupo enorme hoy porque son muchísimas las propuestas de reconciliación. Carol García, asesora de proyectos en Boyacá. Ya vamos con usted para que nos cuente sus historias. Carol, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Pablo López, gerente general de laboratorios PAL Plus, de productos cosméticos, fue víctima y ahora da empleo a excombatientes. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
Juan Pablo Castillo, vocero de Sodexo. Todos lo conocen, es una multinacional francesa. A través del programa Soluciones emplea a personas 100 para facilitar el proceso de reintegración de víctimas y victimarios. Es oportunidades laborales para la reintegración. Juan Pablo, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana.
Carlos Barrera, presidente de la Fundación Puentes de Esperanza, una iniciativa sin ánimo de lucro, acaba de ser premiado con el premio Colsubsidio a la Inclusión Social en la categoría de Hábitat y Vivienda. El premio fue otorgado entre 323 proyectos de emprendimiento de toda Latinoamérica. Carlos, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
En Cali, gracias por estar con nosotros. Padre Andrés Pizarro, del Centro de Capacitación Don Bosco, buenas noches.
Muy buenas noches, Diana y oyentes.
También está con nosotros Cristian Caicedo, de Pacificoco.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto estar con ustedes.
Nos acompaña John Acosta, de Abrego Food. Buenas noches, John.
Buenas noches. Muchas gracias, Diana.
Y Livia Guzmán, directora de AgroSolidaria.
Buenas noches para todos.
Yo quisiera empezar por preguntarles un poquito a cada uno sobre sus historias, exactamente en qué consiste, y empiezo por preguntarle a Cristian Caicedo, al gerente de Pacificoco, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Desde cuándo lo hacen? ¿Cuántas personas se benefician?
Bueno, Pacificoco es una empresa que nació hace 12 años en Tumaco, en un momento muy difícil para el municipio. Pues nos convertimos en el municipio productor de coca número uno en el mundo, y la iniciativa nació para brindar una oportunidad a cultivadores de coco como alternativa para evitar que se vincularan a actividades ilícitas como el cultivo de coca. Lo que nosotros hacemos y construimos un modelo de negocio en ese entonces en Tumaco es buscar en la transformación del coco y la comercialización de estos derivados de coco con un valor agregado alto, el mejor precio posible, para ese precio trasladarlo hacia las comunidades productoras de coco, al punto de que pudiera ser competencia para cultivos ilícitos, igual de rentable o más rentable que la coca. Hoy vinculamos en toda la costa pacífica, pues el modelo pudimos hacerlo crecer gracias a nuestros aliados, entre ellos Reconciliación Colombia, Cámara de Comercio de Cali, de Tumaco, Bavaria y el SENA. Pudimos hacerlo crecer y hoy estamos ubicados en el Valle del Cauca y tenemos incidencia no solo en el departamento de Nariño, sino en los cuatro departamentos de la costa pacífica.
Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca, ¿cierto?
Perfecto,
sí.
Perfecto.
¿Cuántas familias se benefician, Cristian?
Hoy tenemos 520 familias vinculadas al proyecto como proveedores directos y 15 personas trabajando con nosotros en planta de procesos.
¿Y trabajan el coco de qué manera?
Nosotros comenzamos con un producto, coco deshidratado. Hoy tenemos 20 productos derivados del coco con el que surtimos a cadenas de restaurantes muy reconocidas a nivel nacional y empresas de alimentos también muy grandes en Colombia.
¿Hay en este proyecto algo para sustitución de cultivos o es solamente un proyecto de generación de trabajo, de empleo y de beneficio para víctimas de violencia?
Hay un componente que nosotros tenemos y es que la vinculación de las comunidades productoras de coco se hace a través de asociaciones y cooperativas. A esas asociaciones y cooperativas se les da una capacitación que les permite a ellos entregarnos el mejor coco posible para nosotros también entregar a nuestros clientes los mejores productos. Igualmente hay atención a cultivos en cuestión de asesoría, en forma de asesorías.
Muy bien. Quiero preguntarle a Carlos Barrera, que nos acompaña en Bogotá, presidente de Puentes de la Esperanza. ¿Qué es Puentes de la Esperanza?
Gracias, Diana. Buenas noches. Puentes de la Esperanza es una iniciativa que nace con el fin de apoyar y colaborar a comunidades indígenas y campesinas que se encuentran aisladas en todo el territorio nacional por la falta de puentes peatonales seguros.
¿Por qué se ganan el premio?
Bueno, esta fue una convocatoria que hizo la Bienal con subsidio, donde se evaluaron 323 proyectos de emprendimiento social, pero que todos teníamos el mismo común denominador, inclusión social, inclusión de diferentes actores a programas productivos destinados al campo.
Muy bien. ¿Dónde ustedes llevan 15 años trabajando con estas comunidades? Cuénteme, ¿dónde son, digamos, las comunidades que mayor dificultades tienen por aislamiento? ¿Y en cuáles han construido esos puentes?
Bueno, donde más solicitudes de puentes recibimos es en la zona de la cordillera. Santanderes, Boyacá, toda la cordillera central, eje cafetero. Sí, básicamente la cordillera. En 15 años nosotros hemos logrado construir con los campesinos 93 puentes peatonales que están ubicados en 22 departamentos del país. No tenemos una zona geográfica específica de acción, realmente vamos donde la gente nos necesita y donde se requieren estos pasos peatonales con urgencia.
Deme un ejemplo, por ejemplo, de un lugar concreto donde hayan construido los puentes y a cuántas personas ha favorecido.
Bueno, el Catatumbo, por ejemplo, o en el Putumayo. Lo que tiene de particular Puentes de la Esperanza es que estos puentes son construidos por la misma comunidad.
Es la misma comunidad los involucra.
Sí, nosotros lo que hacemos es facilitar materiales, apoyo técnico, logística y todas las herramientas, y organizamos a la comunidad que necesita estos puentes para que ellos mismos sean los constructores y parte de la solución a los problemas.
Muy bien, ¿y les pagan? ¿Ustedes les pagan a esas personas o no?
No, hasta este momento lo hemos hecho con mano de obra voluntaria. Nos apoyan entidades y organizaciones que cofinancian todo el tema de logística y materiales, pero estamos en este momento iniciando una propuesta que nace del Ministerio del Posconflicto y de la Agencia de Empleo para precisamente incentivar y activar el tema de empleo en estas comunidades.
Vuelvo a Cali con John Acosta, director de Abrego Food, para que nos cuente en qué consiste el proyecto. John.
Bueno, nuevamente, buenas noches. Bueno, la empresa Abrego Food nace alrededor de 18 años como una empresa familiar, como una iniciativa de transformar el Chontaduro en el municipio del Tambo, donde tenemos la planta. Esta iniciativa pues nace como un impulso familiar, pues
transformación del Chontaduro y sus derivados de, ¿en qué lo transforman?
Lo transformamos primero en una conserva.
Ajá.
El Chontaduro tiende a digamos a oxidarse rápidamente en 2 días.
Sí.
Tiende a dañarse. Entonces buscamos la forma de de empacarlo en un frasco empacado al vacío para que dure 2 años. También hacemos una mermelada y estamos en este momento sacando harina también de Chontaduro.
¡Qué maravilla! ¿Cuántas personas están involucradas?
En este momento hay involucradas 7 personas directamente en planta, pero nosotros nos proveemos de 150 productores de 2 asociaciones de productores locales.
Cuando me hablan de 200 familias en Tambo y ¿dónde es? ¿En el Cauca?
En el municipio del Tambo, Cauca, donde se produce el mejor chontaduro de Colombia.
Exacto. ¿200 familias vinculadas al proyecto?
150 familias. De 2 organizaciones de productores.
Están involucradas. ¿Esas personas reciben, digamos, están empleadas o reciben qué tipo de beneficios?
Nosotros lo que hacemos directamente es comprarles
a ellos. Comprarles a ellos, perfecto. ¿También hay componente de sustitución de cultivos, John?
Sí, por supuesto. Lo que nosotros hacemos es establecer y negociar el precio de una manera justa, donde podemos comprarles a un mayor precio, precisamente para que tengan mayor incentivo y generación de ingresos.
Muy bien. Padre Andrés Pizarro.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Lo suyo es la formación de jóvenes desmovilizados y víctimas del conflicto en Agua Blanca.
Así es.
¿Desde cuándo tiene este proyecto?
El Centro de Capacitación Don Bosco cumple durante este año 25 años allí de presencia y haciendo impacto social precisamente con la población vulnerable y ahora desvinculada del conflicto armado.
Muy bien, quiero preguntarle, ¿cuántos jóvenes tiene usted en capacitación?
Aquí en Cali, en el distrito, tenemos 2.500 y en Santander de Quilichao, en la vereda del Tajo, ofrecemos formación para 800 jóvenes.
Muy bien, y quiero ir para terminar con Cali a Livia Guzmán, directora del proyecto Agro Solidaria. Mujeres campesinas y desplazadas por las FARC dedicadas a la producción de aceites naturales.
Bueno, buenas noches a
todos.
Buenas
noches, Livia.
Otra vez, primero aclararle que no soy la directora, hago parte del equipo administrativo, soy una asociada, hago parte de una de las 160 familias asociadas, y digo familias porque allí no somos socios individuales, sino familias. Estamos alrededor de 10 grupos asociativos, cada uno tiene su iniciativa productiva de transformación, y estamos con 2 unidades productivas. Una es la planta de transformación de productos no maderables del bosque como una alternativa para dejar de talar la Amazonía. La ganadería extensiva ha acabado con más de 5.000 hectáreas y estamos buscando recuperar eso a través de otras iniciativas que también son rentables económicamente y que también son responsables con el medio ambiente. De igual manera, tenemos una tienda que buscamos que sea 100% con productos orgánicos de nuestras familias asociadas, y tenemos un punto de venta en Florencia, en la cabecera municipal.
Muchas gracias, Livia. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias. Ya regresamos. Esto es Hora 20, hoy con las iniciativas de los colombianos para la reconciliación.
¿Es preocupada, mujer?
Necesito un préstamo, Carlos, y en todas partes intereses por las nubes.
Pues en la Yonef Credit los intereses siguen muy bajitos.
Para los de la rosca como vos.
No enredes una pestaña, allá es igual para todo.
¡Qué alivio, Carlos! Me voy para la Yonef.
Sí, qué alivio que dejaras la bobaita. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El manual de los nuestros presenta lección 71. Pásate a móviles 4G TV con alguien más y te damos gratis el 50% de la segunda línea durante 12 meses con planes desde 30.000 pesos.
Llama ya al 377-7777 o ingresa a etv.co. Móviles 4G ETV, este es nuestros. Aplican términos y condiciones en etv.co.
Queridas familias, soy Santa. Los invito a Fontanal Centro Comercial para que se diviertan y conozcan mi villa, mi taller de regalos y la cocina de Mamá Noel. Tómense fotos con nosotros y disfruten de la compañía de Mamá Noel y los divertidos elfos de la Navidad. Te haremos vivir una experiencia sorprendente. Los esperamos desde el 12 de noviembre. Fontanal Centro Comercial, kilómetro 2.5, vía Chía Cajicá.
Jefe, ¿y dónde pongo este cartel de la oferta?
Allá arriba.
¿Y este otro de la promoción del día?
Pues en la otra esquina.
¿Y este otro cartel?
Ay, hermano, no sé, busque dónde.
¿Todavía usa material POP impreso en su punto de venta o de atención a clientes? Es hora de dejar los afiches y evolucionar a pantallas digitales. Comuníquese ya en Bogotá al 211-7350, www.enmedio.com.co. En Medio, comunicación digital.
Como arquitecta de la Universidad de Boyacá, analizo, evalúo y propongo soluciones de planteamiento espacial urbano y arquitectónico, acorde a las necesidades de individuos y colectividades.
Estudia arquitectura en la Universidad de Boyacá, sedes Tunja y Sogamoso.
Informes e inscripciones, Campus Universitario Tunja, teléfono 317-400-3603 o en www.uniboyacá.edu.co.
Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El Manual de los Nuestros presenta Lección 71.
Pásate a móviles 4G ETV con alguien más y te damos gratis el 50% de la segunda línea durante 12 meses con planes desde 30 mil pesos.
Llama ya al 377-7777 o ingresa a etv.co. Móviles 4G ETV, este los nuestros. Aplican términos y condiciones en etv.co.
Queridas familias, soy Santa. Los invito a Fontanal Centro Comercial para que se diviertan y conozcan mi villa, mi taller de regalos y la cocina de Mamá Noel. Tómense fotos con nosotros y disfruten de la compañía de Mamá Noel y los divertidos elfos de la Navidad. Te haremos vivir una experiencia sorprendente. Los esperamos desde el 12 de noviembre. Fontanar Centro Comercial, kilómetro 2.5, vía Chía, Cajicá.
Caracol Radio, señal satélite.
Dedicación y esfuerzo. Dos secretos del equipo de Caracol Radio para elaborar los contenidos que escuchas todos los días. Tu preferencia nos convierte una vez más en líderes de la radio informativa de Colombia, según el estudio continuo de audiencia radial ECAR 3 2016. Caracol Radio, más compañía.
Prepara tu corazón para este voltaje, porque este sábado 3 de diciembre, el fenómeno del fútbol te va a dejar sin aliento con este señor partido. Nada más y nada menos que el clásico de la Liga Española, Barcelona versus Real Madrid. La mejor transmisión de la radio en compañía de Iván Mejía, Diego Rueda, Tato Sanín y José Borda desde las 10 de la mañana. El fenómeno del fútbol es pasión. El fenómeno del fútbol es Caracol Radio. Más compañía.
Caracol Radio está en toda parte.
Tiene nuevo y Navidad, Caracol por sus oyentes.
Fórmula Votos fervientes de paz sin prosperidad.
Tiene nuevo y Navidad,
el nuevo Caracol por sus oyentes.
Fórmula Votos fervientes de paz y prosperidad.
Cuando pienses en vacaciones, piensa en Despegar.com. Despegar.com presenta la hora en Caracol Radio.
8:01.
Extendimos dos días más de increíbles ofertas. Cyber Days en Despegar.com. Tarifas exclusivas que no te puedes perder. Cyber Days en Despegar.com. Viajar es posible.
Válido de 30 de noviembre a 2 de diciembre de 2016. Ver condiciones y restricciones en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
Última hora Caracol. Dirige Diana Calderón.
8:02. Las noticias en Caracol Radio. Se acaba de aplazar la decisión en la sala extraordinaria de la Corte Constitucional sobre el fast track y la implementación de los nuevos acuerdos de paz. Allí está Freddy Peña.
Fidel, buenas noches. Tras una sala extraordinaria que inició a las 9 de la mañana de este viernes, la Corte Constitucional levantó hace algunos minutos la diligencia y no tomó por ahora ninguna decisión sobre si mantiene o tumba el mecanismo de la vía rápida para implementar los acuerdos con las FARC en el Congreso, es decir, el conocido Fast Track, que fue creado con el Acto Legislativo para la Paz. Aunque no hubo votación, se conoció que la mayoría de magistrados de la Corte estarían de acuerdo con la ponencia de la magistrada María Victoria Calle de negar las pretensiones de una demanda del ex constituyente Jesús Pérez contra este mecanismo del Fast Track, y se conoció también que la votación sobre esta decisión se haría ya el próximo 12 de diciembre, ya que la otra semana no habrá sala plena, pues varios magistrados estarán fuera del país.
8:03, la policía lanzó el plan Navidad de seguridad para todo el país. Francisco Arguello.
El propio general Jorge Hernando Nieto, director nacional de la policía, presentó en la tarde de este viernes la flotilla de 5 helicópteros Bell 407, cuya misión será reforzar principalmente la seguridad en Bogotá y Medellín. Estas aeronaves son las mismas que utiliza la policía de Nueva York y Los Ángeles para perseguir a los delincuentes desde las alturas. Cada helicóptero tiene la cartografía completa de Medellín y Bogotá y tendrán línea directa con la policía en tierra. Sus visores son de última tecnología y le permitirá a la tripulación desde el aire divisar claramente y perseguir el delito. Incluso tienen perifoneo desde donde los uniformados de la policía podrán hablarle a los delincuentes. Los detalles de estas aeronaves, entre otras medidas de seguridad, se implementarán en Bogotá durante esta Navidad y fueron reveladas por el director general de la policía, Jorge Hernando Nieto.
Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica con más registro de delitos informáticos. Mónica Costa.
Así lo determinó un balance realizado por la plataforma de pagos por Internet PayU, en el que la expectativa es la de superar los 5,000 millones de dólares de transacciones que se realizaron el año pasado. José Vélez, CEO de PayU, afirma que este crecimiento se debe a que ahora hay más alternativas de pago a la hora de comprar por Internet.
El Internet definitivamente ya entró a la sociedad, eso es innegable. Y ahora lo que está pasando es que está empezando a crecer mucho el comercio electrónico. En Colombia se estima que 10 a 15% de la población en edad de trabajar tiene una tarjeta de crédito. Entonces nosotros ofrecemos una gama de medios de pago alternativos. Cuando el comprador entra, puede escoger pagar con tarjeta de crédito, con PCE, es decir, con su cuenta corriente o cuenta de ahorros. Puede pagar también en efectivo generando un número.
Por su parte, la Cámara de Comercio Electrónico determinó que las transacciones por Internet están aportando el 2,6% del Producto Interno Bruto y que la tendencia de crecimiento del sector es del 18% al año en promedio.
En Venezuela, el gobierno chavista asegura que la supuesta liberación de presos políticos no es viable, que este tema es del imaginario de la oposición. Eli Angélica González.
A solo días de producirse la cuarta reunión entre el gobierno y la oposición fijada para el 6 de diciembre, la canciller Delcy Rodríguez desmiente que se hayan comprometido a liberar opositores presos por causas políticas, simplemente porque la mesa de diálogo no tiene la facultad de hacerlo, sino las instituciones.
No tiene facultades supranacionales, no tiene facultades supraconstitucionales, pues entiendo que lo que está hablando la oposición es producto absolutamente de su imaginación.
No es producto de la imaginación, son compromisos adquiridos, así lo dice Jesús Chubo Torrealba en nombre de la oposición.
Hay que ser bien caretabla como estos sujetos para estar negando compromisos adquiridos públicamente ante el país y ante el Papa y ahora venir a tratar de negarlos.
La mesa de la unidad estudia, después de haber cumplido con su parte, si conviene seguir esperando en el marco del diálogo que el gobierno haga lo propio.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó preocupación por el aumento de la violencia contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, que ha llegado a 52 muertos este año. El biólogo mexicano José Sarucat y la ecologista hondureña Berta Cáceres, asesinados en marzo pasado, obtuvieron el premio Campeones de la Tierra, el galardón ambiental más importante de Naciones Unidas, junto a otras 4 figuras. Ya fue habilitada plenamente la vía Bogotá-Villavicencio en el sector túnel de la línea, donde se presentaba un vehículo con fallas mecánicas.
Más información y entretenimiento en www.caracol.com.co.
Te repito mi dirección, inclinación orbital 17 y grados, a una distancia de 289 millones de kilómetros del Sol. No tiene pierde.
Ahora recogemos sus envíos en cualquier dirección. Nuevo servicio de recolección a domicilio de Prisa. Llámenos al 405-1405 en Bogotá y al 018-051-9393 en todo el país. Creemos en un mundo más eficiente, siempre deprisa. Servicio disponible inicialmente en Medellín, Cali, Bucaramanga, Pereira, Barranquilla, Cartagena y Bogotá.
Siempre eficiente, siempre deprisa. Presentó Última Hora Caracol.
Hay días que para conquistar no es suficiente ponerte el más fino perfume francés. Hay días que tus mejores pasos no te consiguen ni un beso andeniado. Hay días que puedes decir los piropos más románticos y no te dan nada de nada. Hay días que una mujer debería probar cocinar las más ricas pastas para conquistar un nuevo amor. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Otro producto de Organización Solarte. Trabajamos pensando en usted. Abra o renueve un CBT en el Banco Popular y reciba premios sin rifas ni sorteos. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio.
8:08.
Para todos los colombianos que trabajaron para hacer más grande nuestro país y que ya se pensionaron, el Banco Popular presenta Combo Diamante. Dos cuentas de ahorro que le ayudan a recibir, administrar su pensión y ahorrar. Puede recibir su pensión sin ir al banco, incluso los fines de semana. Recibe gratis cuota de manejo y de administración. Retiros ilimitados en más de 3.800 cajeros ATH y con exenciones en 4 por mil de acuerdo a ley tributaria. Con Combo Diamante, disfrute más de la mejor etapa de su vida, su etapa diamante.
¡Siempre se puede!
Somos Grupo Aval.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Regresa Hora 20 de Caracol Radio con Diana Calderón.
Estamos en el debate en Hora 20, que hoy más que un debate es la oportunidad de regalarle un viernes a la reconciliación, escuchando historias, escuchando otras voces que de pronto no les parezcan normales en el escenario de un programa de debate como el que están acostumbrados para hablar de política y de confrontación y demás, pero que es la forma de descubrir, de visibilizar estas personas que tienen la capacidad de inspirarse para ayudar y para unir. Perdón, por eso quería preguntarles a los que ya están en Bogotá, ¿qué actitudes humanas son las que se asocian a la reconciliación? Antes de entrar a hablar un poco sobre cada uno de esos proyectos, y creo que Pablo López nos puede contar que un poco qué es lo que hizo que usted se metiera a crear un trabajo para excombatientes.
Buenas noches, Diana, de nuevo. Bueno, la iniciativa nace después de pasar por una situación bien complicada. Yo fui víctima de, un secuestro que tuvimos. Yo trabajaba en los años 80, 85, hasta el año 90 de camionero. Recorrí todas las, carreteras del país, y en uno de esos viajes fuimos junto con dos socios que teníamos, fuimos víctimas de un secuestro en Arauca, la zona de las nubes, sector las nubes, y de ahí pues tuvimos que entregarlo todo. Teníamos 5 camiones, teníamos 4 bodegas. Escuchando a un amigo de Cali, pues me recordó, porque yo trabajaba casualmente con Coco. Nosotros trabajamos con Coco, lo traíamos de Acandí y de Paraguachón, de la zona de la frontera.
Sí, de la frontera con Venezuela.
Con Venezuela, por la parte de Maicao.
¿Y cómo lo secuestran a usted?
A nosotros, después de que hubo una, como el café, una polilla que se comía el coco, se terminó toda la... El gobierno mandó tumbar todas las plantas de coco. Nos quedamos sin traer esa fruta y nos fuimos primero para Saravena a sacar madera. De ahí, allá operan dos frentes de la FARC, en Saravena y en Arauca. De ahí empezamos, sacamos 2-3 viajes de madera, lo trajimos aquí para Bogotá. De ahí viene la famosa vacuna, ¿no? La contribución. Ellos, uh-huh, allá, cuando al primero que se me acercaron en Saravena fue a mí, me hablaron, lo cual pues era un pelado, pues un poco no aceptaba que uno estuviera trabajando para darle a otra persona así como así. Entonces, no estoy de acuerdo con eso, de ahí nos sacaron y nos fuimos más adelante, fuimos más atrevidos, estábamos en la boca del lobo en Saravena y nos vamos a internarnos más adelante a la Arauca.
Sí.
Porque nosotros comercializamos con fruta, entonces supimos que allá es un cultivo muy bonito, muy grande de plátano.
Sí.
Lo llevan es para por el agro de Arauca para Venezuela. Y nos fuimos y comprábamos, empezamos a sacarlo el primer viaje de plátano. Lo llevamos primero para Barranquilla porque la rentabilidad no nos daba para aquí, para Bogotá. Ya llevamos unos 3-4 viajes. Y en un viaje de esos íbamos para una finca por el río Arauca hacia el sector Las Nubes, y fue cuando nos encontramos de frente con un frente de la FARC, donde pues nos retuvieron a mí me retuvieron desde el 2 de octubre de 1992 al 30 de octubre. A mi socio lo retuvieron durante 4 meses y bueno, ahí se perdió todo. Ya a raíz de eso, en 1990, eso fue en el 91, en el 92 inició el laboratorio, ¿no? Quería crear una empresa de cosméticos y ahí comienza la historia con Pal
Plus. Se llama Pal Plus.
Pal Plus es una compañía donde transformamos materias primas en cosméticos. Nuestro
instrucción. ¿Tiene base en Bogotá o
sí,
en Bogotá?
Sí, nosotros tenemos la planta, tengo la planta en la zona industrial de Toerín y proveemos a más de 5.000 salas de belleza. Nuestro nicho de mercado son salas de belleza y diseñadoras. Tenemos.
¿Qué producen? ¿Qué
tipo de producen? Nosotros producimos lo que son champús, cremas, tinturas, masajes capilares, lo que se.
¿Y sus empleados son excombatientes en proceso de reintegración?
Algunos empleados.
¿Y cómo los ubica?
Bueno, cuando comienza la planta, eso comenzó hace 3 años nomás, en septiembre del 2013, cuando estoy iniciando la construcción propia de la compañía en un edificio de 6 pisos, ahorita vamos. Entonces, llegan personas pidiendo trabajo. Y son personas que son estigmatizadas porque no les dan trabajo en ningún lado. O sea, uno los ve en la calle de pronto vendiendo dulces, abriendo chambas o en la construcción, porque ellos nadie.
Esa es una pregunta que les quiero hacer ahora. ¿Qué le dirían ustedes a los empresarios que tienen la posibilidad ahora con todos estos integrantes de las FARC, luego de, pues digamos, ese proceso de 180 días, que busquen empleo? ¿Por qué decirles que sí? ¿Por qué darles la oportunidad?
Bueno,
¿cómo es trabajar, por ejemplo, con un excombatiente?
Bueno, al principio pues se camuflaron, digámoslo así, dentro de la construcción. Ya cuando vi la labor que ellos están haciendo tan buena, necesitaba varios empleados para la planta. Ya de la planta de la construcción a una planta, a la área de producción y a la área de técnicos. Cuando les doy la oportunidad de recibirlos, pues uno hace un estudio de dónde viene, cómo son, lo que llama el estudio de su hoja de vida. Y no me doy cuenta que fue cuando me enfrenté con esa realidad de que estaba sin querer trabajando con personas excombatientes y de las AOC, ¿no? Fue un choque emocional bien fuerte. Estas personas vienen con una tutoría de. Cada uno tiene un tutor que es de la ACR, la Asociación Colombiana de Restricción. Ellos me llaman a una reunión, me plantean cuál es el proceso que ellos llevan, y bueno, le apostamos a seguirles dando la oportunidad porque yo no me cerré.
Juan Pablo, ya vuelvo con usted, Pablo. Juan Pablo Castillo de Sodexo. Esto, ya ustedes llevan 10 años en esto. Soluciones, se llama el proyecto, ¿no?
Sí.
Cuéntenos un poco en qué consiste.
Sí, Diana. Sodexo es una compañía multinacional francesa con más de 50 años en el mundo y 22 años en Colombia. En Colombia tenemos un socio que es suramericana, y hace 10 años viene la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de la SAUC. Estando el alcalde de Medellín con unas pocas personas desmovilizadas en un estadio, empieza a llamar al sector privado pues, para empezar a generar empleo. Ahí es donde Sodexo toma la decisión de empezar a vincular dentro de nuestra organización personas que venían en ese momento de la SAUC. Empezamos el proyecto. Nuestros colaboradores están dentro de los clientes. Nosotros hacemos alimentación y facility management en las empresas. Entonces es decirle a nuestros clientes que nos permitan que las personas que van a hacer la alimentación, que van a hacer la limpieza, que van a hacer el mantenimiento, tienen un portuario delincuencial. ¿Y cómo logramos unirnos con algunas empresas como Grupo Argos, Bancolombia, el Grupo Nutresa, el Grupo Suramericana, que es nuestro socio en Colombia, y empezamos a generar empleo. Hace 10 años estamos viviendo otra Colombia, y obviamente era un tema de que tenía mucho tabú, muchos temas, de ahí en adelante.
Y seguimos. Al principio estas empresas, cuando ustedes, digamos, en la parte inicial, me imagino que cuando les decían, miren, la persona que les voy a enviar es una persona que viene de la guerra, ¿cuál era la reacción?
Teníamos empresas muy incluyentes, como caso Bancolombia, como caso Grupo Argos, Suramericana, que se unieron con nosotros a decir, perfecto, yo quiero que la persona que sirve el café, la persona que está haciendo la limpieza en los baños, la persona que está haciendo el almuerzo en el casino, tenga un portuario, y la principal pregunta es, ¿y ustedes qué seguimiento le van a hacer a estas personas? Sí. ¿Qué pasa si esta persona es un estudio de inteligencia que para secuestrar a alguien, para hacer algún tema? Entonces, con la ACR nos dio todo el apoyo, es decir, todas las personas que contratamos han pasado por un filtro de la ACR donde le revisan temas legales, donde le revisan temas psicológicos también para evaluar si están aptos para trabajar, y al final empezamos con el programa y pues nuestros empleados iban a Bancolombia, iban a Argos, iban a Suramericana, y obviamente tenemos en Sodex un grupo de personas, de psicólogas, en cabeza de Dalia Villa, soportando todo el programa. Estas personas hay que rodearlas de sus familias, hay que rodearlas con temas de estudio, con temas de capacitación, para que efectivamente logren durar mucho tiempo. Después vinieron desmovilizaciones de la guerrilla, de personas que se desertaban de la guerrilla, llegaban a la ACR y también con busca de oportunidades laborales. Acá hay un tema bien importante, y es que mucha gente dice, pero ¿por qué les abren oportunidades laborales en las ciudades? Es que ellos fueron desplazados del campo y no quieren volver al campo, es decir, buscan sus familias, normalmente sus familias ya están en las principales ciudades, llegan estas personas desmovilizadas a las ciudades y en las ciudades requieren un trabajo, y ahí es donde compañías como Sodexo prestan el servicio de trabajo. Tenemos unas historias muy lindas para poder contar. Nos hemos encontrado con choques. Estos empleados no saben que el salario mínimo o lo que se gana no les llega el dinero completo, sino que hay unos deducibles, no están completamente aislados de un mundo laboral, sino no saben, entonces, pero ¿por qué nos pagan? Entonces la capacitación que se les da, a veces el primer día de trabajo no llegan temprano porque no saben coger un transporte público, entonces no saben cómo entrar. Tuvimos el caso de una persona que decía que tenía 24 años y realmente cuando se hacen todos los análisis tenía 34 años a nivel general, y su nombre no era el nombre que decía, porque desde los 10 años estuvo en un grupo al margen de la ley. Y hoy tenemos en Sodexo personas que son desmovilizadas de las autodefensas, personas de la guerrilla y víctimas del conflicto trabajando en la misma organización. Hoy van varias empresas a Sodexo a decirnos cómo hace este proceso. Creo que se está creando una conciencia de estigmatizando el tema de la empleabilidad. Creo que una empresa privada, Sodexo como una empresa privada, invita a las demás organizaciones, porque si uno le da una oportunidad a esta gente, es un delincuente común menos en la calle. Es una persona que no va a secuestrar, que no va a robar, sino simplemente no son personas que tengan una convicción a nivel general, que hayan leído El Capital de Carlos Marx, que tengan convicción de derecha, de izquierda, simplemente son víctimas del conflicto.
Pablo. Alejandro Santos, director de la revista Semana, gracias por estar con nosotros, Alejandro.
Muchas gracias, Diana, un placer.
Alejandro, hoy, este viernes, hemos decidido en Hora 20 contar un poco de las historias de Carol, Pablo, Juan Pablo, Carlos, Pablo, Andrés, Cristian, Jonah Costa, Livia. Usted no se imagina toda clase de iniciativas por la reconciliación. Y mi llamada es porque usted, precisamente, con Ricardo Santamaría de Reconciliación Colombia, pues ha iniciado todo este proyecto para reconciliarnos. Cuéntenos un poquito en qué consiste, qué es lo que están haciendo y por qué se metió en esto.
Claro, Diana. No, realmente cuando estamos hablando de reconciliación, que es una palabra pues tan estimulante, pero al mismo tiempo tan abstracta, lo que queremos a través de esta gran macro rueda por la reconciliación es llevarla a la práctica. En esta gran macro rueda que lidera Reconciliación Colombia, pues invitamos a más de 320 proyectos de todo el país, todos los sectores, muchos de ellos productivos, otros sociales, y los llevamos a Cali, y donde llevamos también compradores nacionales e internacionales, empresarios, fundaciones empresariales, fondos de inversión, gobierno, universidades, que durante 2 días estuvimos trabajando con unas metodologías, mirando transferencia de conocimiento, mirando dónde se podían invertir es el sector privado de proyectos productivos en las regiones, proyectos que han hecho las comunidades que necesitan apoyo, que hoy en día están funcionando, y eso lo que está reflejando es que la reconciliación y la construcción de la paz es en este tipo de iniciativas, con acción, con esfuerzo, con resultados, con empleo concretamente. Los resultados son absolutamente impresionantes. En la Macrorueda se hicieron negocios, se cerraron negocios. Y ahí
eso le iba a preguntar, ¿cuántos negocios lograron cerrar en Cali, en la Macrorueda de Cali?
Sí, lo que les estaba contando Diana es que, por ejemplo, en un escenario que se llamó Factor R, donde se presentaron 16 proyectos específicos, muy de alto impacto, se lograron inversiones de gente que le apostó a esos proyectos por 8 millones de dólares. 8 millones de dólares para esos 16 proyectos, imagínense la cifra.
Y esos 16 proyectos, Alejandro, cuénteme un poquito cuáles lo impactaron a usted.
Por ejemplo, hubo un gran proyecto, que es un proyecto de frutas, donde estuvo el PNUD, donde estuvo Postón.
No, Alejandro, no le estoy oyendo bien, la llamada está... voy a pedir que lo contacten para que nos cuente de esto, es súper increíble. El resultado de la macro rueda nada más de Reconciliación Colombia, de Ricardo Santamaría, con el apoyo de la revista Semana, 8 millones de dólares, increíble, sí, para bastante. Proyectos de reconciliación, lo que quiere decir que hay futuro. Carol García, cuéntenos un poquito de su historia. ¿Proyectos de reconciliación en Boyacá?
Sí, es algo extraño, ¿verdad? Pero es una religión.
Suena, sí.
Sí, suena atractivo también porque esto se desarrolla en una provincia que es el occidente de Boyacá, que es la provincia que genera las esmeraldas para el mundo. Son las esmeraldas más apetecidas, más costosas.
Sin duda.
Las cuales Sofía Vergara siempre luce muy bien, es la embajadora número uno de estas piedras, pero es mirar detrás de la producción y de la minería todo lo que sucede. Entonces esta experiencia sale desde
Carol,
hace...
Espere un segundo, ya voy con usted porque es muy interesante escucharla. Tengo de nuevo a Alejandro Santos. Alejandro, lo recuperamos.
Le estaba contando, Diana,
del resultado de la macro rueda en Cali.
Los resultados en cifras. Entonces le contaba esos 16 proyectos que lograron inversiones, todos proyectos sociales productivos en las regiones, inversiones de empresarios de comunidad internacional por 8 millones de dólares. Adicionalmente, una tarde donde se hizo la gran macro rueda, que era un auditorio gigantesco lleno de mesas, donde todos estos más de 320 proyectos del país tenían citas previas con compradores o con proyectos similares haciendo negocios donde todos los negocios y todos los proyectos productivos y todos los proyectos sociales tienen un componente de reconciliación en los territorios. Se hicieron más de 2.400 citas, es un auditorio gigantesco, no había una silla vacía, y el resultado de esa tarde, que fueron 6 horas de reuniones, una metodología ya inventada por ProColombia y por ProPaís, que estuvieron asesorando todo el trabajo metodológico que hacen en las grandes macrorruedas de empresarios, se cerraron negocios y hay expectativa de cierre por 18 mil millones de pesos. Imagínense ustedes esta primera macrorrueda por la reconciliación, proyectos que están en los territorios, en situaciones adversas, que hoy en día están funcionando, de ajís, de piscicultura, de frutas, que ya tienen un éxito porque el hecho de haber llegado allá ya tiene una sostenibilidad, pero que necesitan un apoyo fundamental y unas inversiones y gente que los acompañe, y todos nos reunimos de todo el país en Cali. Fue realmente muy estimulante.
Cuénteme un poquito exactamente en qué consiste. Ustedes, la macro rueda, es gente que quiera hacer inversiones de negocios en zonas de conflicto.
Sí, esta macro rueda lo que está buscando es crear una red de todos los proyectos que hay hoy en día en Colombia que tienen un componente de reconciliación en los territorios, muchos de ellos productivos, otros sociales, y conectarlos con ya sea inversionistas privados, empresas, fundaciones empresariales,
de los kilos productivos que están buscando inversiones o acompañamiento o asesoría. Y por otro lado, pues los proyectos sociales, no son productivos, pero que son sociales, por ejemplo, de violencia contra la mujer, con el tema de la niñez, el conflicto, de temas de memoria o cultura, pues los contactamos, sí, por ejemplo, con universidades, con gente que está estudiando el tema, con la comunidad internacional, o también buscamos financiación, aunque no tienen un retorno económico.
Bueno, perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Carol. No, cuéntenos un poco, entonces, todo eso que está detrás de la minería, el mundo de las esmeraldas en Boyacá y lo que usted está haciendo.
Ok. Estamos adelantando hoy día un proceso de la mano con los programas de desarrollo y paz que hay en el país. Y esta idea surge de poder reconocer y valorar un primer proceso de paz que se dio en el país, que fue alrededor de la Guerra Verde hace 21 años. ¿Y qué había pasado después de ese proceso de paz de hace 21 años y por qué había una supuesta calma constante en esta región del país? Porque igual Boyacá siempre es reconocida como una región y un territorio en paz. Empezamos a mirar y hacer un análisis de qué había pasado hace 21 años. Y el proceso de paz efectivamente se dio hace 21 años, fueron muchas las muertes que dejaron de existir, fueron muchos los problemas que dejaron también de evidenciarse en la región, pero encontrábamos un discurso en la mayoría de sus pobladores y era: somos una región en paz, pero sin desarrollo. Y somos una región sin desarrollo porque la única alternativa que tenemos y lo único que sabemos hacer es esperar el día de la suerte y el día que nos podamos enhuacar. Eso nos llevó a nosotros a reflexionar a dónde está direccionada también la mentalidad de la gente, sus visiones, sus imaginarios y sus planes de vida. Y en función de eso empezamos a acercarnos y a mirar efectivamente el proceso de paz hace en los años 90 allá se dio por unas familias de empresarios y por unos líderes, pero nunca se consideró todo lo que había detrás de ellos. Y empezamos entonces a hacer el ejercicio de acercamiento a comunidades, de acercamiento también con los empresarios, porque desde hace 20 años todo el proceso de minería de las esmeraldas era un proceso un desarrollo económico muy marcado por la ilegalidad.
Sí.
Y hasta hace solo unos años empieza a exigírsele a las personas empresarias que legalmente ejerzan su ejercicio a la minería con unos mínimos, y eso también a las comunidades le ha costado.
Sí, ya vuelvo con ustedes porque tenemos noticia deportiva. En segundos seguimos en Hora 20.
Disfrutemos. Para eso estamos. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval, presenta en Caracol Radio, Futbolero.
El equipo destacado Aval es el Deportivo Independiente de Medellín, que buscará mañana en el estadio Nemesio Camacho del Campín remontar el marcador en contra que tiene 2-1 frente a Independiente Santa Fe. Partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Águila. Información con Gilberto Arenas.
Varias inquietudes tiene a esta hora el profesor Leonel Álvarez, técnico de Independiente Medellín, para conformar el 11 titular que presentará frente a Independiente Santa Fe. No actuarían Juan Camilo Saiz, Marlon Piedraíta y John Hernández, además ausencia obligada del volante Didier Moreno por lesión. Para David González, este será otro partido de tensión y de nervio, como se debe jugar en finales.
Sí, esa ha sido una constante en los últimos enfrentamientos que hemos tenido en estas series de ida y vuelta. De pronto, cuando se hizo un gran resultado de local, se sufrió después un poco de visita. Hubo otra llave, por ejemplo, en la de Universidad Católica, donde no se sacó un buen resultado de local y ante la necesidad se fue y se sacó un gran resultado en Quito. Pienso que los dos escenarios son posibles.
El Rojo de la Montaña buscará en el Campín remontar la serie que está perdiendo 1-2 frente a los Cardenales.
Avanzar es encontrar más opciones de acercarnos a la gente para mejorar su vida. Es que puedas escoger lo mejor de 4 bancos y un grupo financiero en 6 países de Centroamérica. Es contar con un fondo de pensiones que trabaja por tu porvenir. Es acortar caminos construyendo grandes autopistas. Es llevar gas natural a miles de hogares. Es ofrecerte más de 3.200 habitaciones en los hoteles Estelar. Avanzar es cambiar la forma de ver las cosas. Por eso estamos cambiando. Grupo Aval, avanzando.
está en Hora 20.
Regresamos en Hora 20, los últimos minutos, para hablar con Ricardo Santamaría, de Reconciliación Colombia, de la Corporación Reconciliación Colombia, que dirige. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un placer estar con ustedes.
Gracias. Un programa especial sobre cómo nos reconciliamos, cómo construimos país y desarrollo. Y cuéntenle a los oyentes qué es Reconciliación Colombia, qué es lo que están haciendo. Ahorita nos dijo Alejandro Santos que cerraron en Cali con 16 proyectos por 8 millones de dólares.
Sí, tuvimos la primera macrorueda de la reconciliación en Cali. Fueron cerca de 1.400 personas. Tuvimos 320 proyectos de todo el país, urbanos o rurales, sociales o productivos, con algún enfoque de reconciliación, impulsados por víctimas o desmovilizados o desplazados, o proyectos que involucran respecto a temas de diversidad, género, toma de decisiones participativas, etcétera.
¿Y cómo funciona? Estos proyectos, por ejemplo, esos 320 proyectos, ¿los presenta la gente y quién los financia?
Bien, entonces la idea fue juntarlos con... Tuvimos 230 compradores del lado de la demanda, fondos de inversión nacionales e internacionales, empresas, fundaciones, entidades que donan tiempo, una gama inmensa. Y entre ellos se hicieron más de 2.400 citas. Una típica rueda de negocios: de un lado la oferta, los proyectos, del otro lado quienes financian o aportan. Y eran citas de 20 minutos cada una. Hubo proyectos que tuvieron cerca de 15 citas, y de allí salieron expectativas de negocios por cerca de 18 mil millones de pesos, según el reporte de ProPaís que nos dio anoche a la medianoche. Y adicionalmente tuvimos otro escenario que lo llamamos el factor R. Factor
ese del que me estaba hablando Alejandro, sí.
Exacto, donde juntamos 12 fondos de inversión con 16 proyectos grandes, y de allí surgieron expectativas de negocios por un poco más de 6 millones de dólares.
¿Cuándo se consolida esto? Digamos, ¿cuándo se vuelve de expectativa a materializarse?
Se puede consolidar en semanas o en meses. Por ejemplo, yo por la noche estuve con la jefe de compras de una cadena de restaurantes de Colombia y me dijo: mire, tengo 6 proveedores nuevos de pescado, de coco, de legumbres, de fresa, y ella, por ejemplo, va a ir a visitar cada proyecto. Yo me demoro 3 meses en visitarlos, conocer el producto, y ahí se cierra el negocio. Nosotros vamos a hacerle seguimiento a eso y vamos a estar informando los negocios que se vayan cerrando al cabo de mes.
Ya, ¿cuáles son, digamos, como la gente se va hacia qué tipo de proyectos? ¿Cuáles son los que más llaman la atención y cuáles son los que tienen mayor vocación para generar empleo y favorecer, digamos, familias, víctimas?
Le pongo varios ejemplos. Tuvimos un proyecto muy interesante, Pereira, 22 unidades productivas, madres, cabeza de familias, víctimas de la violencia, que hacen ropa, cosen ropa. La que promueve el proyecto lo que hace es abrir mercados, conseguir contratos, y las 22 unidades productivas hacen uniformes, hacen ropa para entidades, para empresas. Otro proyecto, piscicultura en Arauquita.
Sí.
Que tenía innovador, que para la energía era energía solar, porque aquí invitamos proyectos también con innovación, con altas tecnologías. Otro proyecto, fresa orgánica en un resguardo indígena en Valnarín.
Claro.
Consiguió unos mercados para vender la fruta en pasto.
Pues lo felicito, Ricardo Santamaría, gracias por lo que está haciendo. ¿Dónde es la siguiente rueda de negocios, la macro rueda?
Esta fue la primera. Tenemos un par de ofertas de gobernaciones y alcaldías para hacerlas. Vamos a mirar, queremos descentralizar. Esto es un esfuerzo de trabajar sobre lo construido. La reconciliación la está haciendo la gente en los territorios y lo que nosotros queremos hacer es visibilizar eso para que otros los apoyen. Entonces, proyectos hay en todo el país, esperamos hacer otra macrorueda el año entrante, llevar aún más proyectos.
Gracias. Es Ricardo Santamaría, director de Reconciliación Colombia. Carol, vuelvo con usted. Cuénteme un poquito más entonces. El proyecto es, prácticamente podríamos decir que ustedes han legalizado, han logrado cambiar la cultura de la ilegalidad en la producción y minería de esmeraldas en Boyacá para que la gente trabaje de una forma legal. ¿Cuánta gente está involucrada?
Mira, nuestro proceso es un poco más global, no es de una manera tan puntual de trabajar directamente en el en la responsabilidad que las empresas hoy día están haciendo con la región, sino es más reconciliar la región al sector empresarial, a las comunidades y también a la institucionalidad local, que ha sido un abandono también total del Estado que ha tenido esta región. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio un poco más de transformación al sector empresarial para que sea socialmente mucho más responsable en su ejercicio y con la generación de la riqueza que ellos tienen. Es también ponernos con las comunidades y generar con ellos unos planes de vida que les permitan identificar unas capacidades para generar ingresos aparte de la minería, sin dejar la minería, porque las personas allá solamente están en función de eso, y esto es un proceso que esperamos en 10 años podamos recoger los frutos de estos cambios y transformaciones culturales que se tienen que dar allá. Pero por otro lado también está el trabajo que se viene haciendo acompañando a las alcaldías, a los secretarios del despacho de los alcaldes y los consejos municipales, para identificar con ellos también cómo hacer realidad las políticas públicas que existen y que estos... que la corrupción que ha sido muy permeada en esta región para este tipo de institucionalidad sea superada y sean vistos ellos como unos agentes del Estado ahí.
Carlos Barrera, de Puentes de la Esperanza. En este momento ustedes tienen identificado dónde van a continuar su trabajo después del premio con subsidio.
Sí, Diana, en este momento estamos iniciando la construcción de una serie de puentes en los departamentos del Cauca, Antioquia, Putumayo, Catatumbo, zonas que por el conflicto armado estaban aisladas, algunos puentes que fueron derribados por grupos armados o zonas que por interés de ellos mismos no estaban comunicadas. Entonces, estamos de una manera indirecta involucrando actores del conflicto en la reconstrucción de esos mismos puentes mediante este sistema y ya con una vinculación laboral a través de la Agencia de Empleo, del PNUD. Se va a hacer pues toda la reconstrucción de estas vías rurales para también facilitar la productividad, el acceso a la escolaridad y sobre todo la institucionalidad, que las instituciones puedan llegar a esas zonas y hacer un tema de conexión integral de toda la región.
Ya, Juan Pablo Castillo de Sodexo, cuénteme un poco cómo se van a vincular ahora en el tema de la, pues, de los guerrilleros, de las FARC.
Sí, estamos haciendo una iniciativa privada, precisamente con Suramericana, Bancolombia, Argus, Nutresa y Sodexo. Hoy las empresas que quieren contratar un desmovilizador lo hacen a través de Sodexo. Si Bancolombia, alguna empresa quiere contratar a alguien directamente, requiere asesoría de las empresas que ya llevamos 10 años trabajando en esto. Estamos creando una fundación. Esta fundación, estas empresas están dispuestas a dar dinero para el mantenimiento. Y si una empresa pequeña, porque es que la economía le están moviendo las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el empleo, pero una persona que tiene 20 empleados, contratar a alguien que viene del conflicto armado es muy difícil. Si recibe el apoyo, la asesoría, las psicólogas, todo lo que tiene que ver a nivel psicológico, familiar, de una institución privada, financiado con todos los recursos privados, seguramente vamos a abrir más espacios para que más empresas se vinculen a tener personas desmovilizadas del conflicto. Eso estamos haciendo, empezamos hace un año, y pues bueno, hemos tenido también, hemos servido para ejemplo de varias empresas que han querido vincularse, que hoy por hoy están pensando en después del proceso de paz y esta desmovilización, emplear estas personas en sus organizaciones.
¿Cuál es para ustedes la mejor manera de venderle, digamos, estos proyectos a un inversionista? Ahora que escuchaban, por ejemplo, a Ricardo Santamaría.
Bueno, escuchando a Ricardo, Alejandro y a Juan Pablo, yo tengo un proyecto que nace en el momento de la vinculación.
Perdóname un segundo, que tengo al director de la Agencia de Reintegración, Joshua Mitrotti. Joshua, gracias por estar con nosotros en Hora 20.
Diana, qué placer estar con ustedes, qué rico, qué espacio tan importante el que tienes hoy
hablando de reconciliación.
Sí, un programa muy distinto a lo que son los debates de Hora 20 y que me gustaría que usted incluso cerrara, porque quiero que le cuente a los oyentes cómo está trabajando la agencia en esta, pues, en este desafío tan grande que tiene ahora frente a la reintegración de las FARC.
Pues Diana, esta es una agencia que tiene 13 años de experiencia, una agencia que se ha equivocado mucho, que si me lo permites, en el año 2003, por ejemplo, con todo el desafío de las primeras desmovilizaciones colectivas del paramilitarismo, como sociedad y como institucionalidad no teníamos todas las herramientas, todas las capacidades que hoy tenemos. Hoy hemos aprendido a hacer el trabajo desde una ruta multidimensional con diferentes componentes. Hay todo un componente de atención psicosocial, de estabilización, hay todo un componente de alfabetización, hay todo un componente de formación para el trabajo, hay todo un componente de reconciliación que es fundamental para realmente cerrar el conflicto y hacerlo con toda responsabilidad para que Colombia no vuelva a repetir los errores del pasado. Eso es lo que hemos venido haciendo con unos resultados absolutamente exitosos. En Colombia se han desmovilizado en los últimos 13 años 58.000 personas. Ellas no se desmovilizan ante la agencia, se desmovilizan en el camino colectivo ante la Oficina del Comisionado para la Paz y en el camino individual en el Ministerio de Defensa. Nosotros venimos en una fase posterior en un programa que es humanizante y dignificante. Y acompañamos a estos hombres y mujeres en la transición de hombre combatiente a hombre que quiere ejercer la ciudadanía para profundizar y ampliar la democracia.
Sí, Joshua, así que, ¿cuáles son como las mayores dificultades que hay para que estos excombatientes consigan oportunidades laborales? ¿Y qué le diría usted a una empresa? Ahorita estábamos con la experiencia de lo que ha hecho Sodexo, que es increíble la capacidad increíble para contratar gente y para ponerlos y creer en ellos y respetarlos y dignificarlos y que las empresas no tengan miedo. Pero ustedes, digamos, ¿tienen identificados cuáles son como las mayores dificultades y cómo vencerlas?
Bueno, mira, la mayor dificultad es que en Colombia desafortunadamente vemos las cosas en blanco y negro, bueno o malo. Y cuando uno ha vivido tantos años en conflicto, porque no son solamente los 52 años que llevamos en confrontación con la FARC, sino probablemente es la incapacidad de nuestra sociedad históricamente por integrar, por incluir y por realmente compartir entre todos los colombianos un horizonte común, ver la cosa desde el prisma de bueno o malo, pues termina siendo estigmatizante y excluyente. Ese es el principal desafío. ¿Cómo romper la estigmatización y la exclusión que sienten las personas desmovilizadas y las comunidades más vulnerables de este país? Y ahí el sector privado ha sido absolutamente generoso acompañando esta política pública. Arrancaron tres empresas que, si me lo permites decirlos, porque creo que las tenemos que reconocer.
Sí, ¿cuáles?
Coca-Cola FEMSA,
sí.
Sodexo y el Éxito.
Correcto.
Por decisiones no en Colombia, decisiones de sus presidentes mundiales, esas son tres multinacionales.
Sí.
En el año 2008, bajo el liderazgo de Frank Perl, dijeron, le jugamos a este proceso y nos arriesgamos con ustedes. A partir de eso, hoy ya son más de 650 empresas.
600...
que están trabajando de la mano con la gente.
50 empresas, increíble. Joshua, ¿cómo meterle innovación y competitividad a esta cantidad de proyectos que existen alrededor del país? Porque es que yo estoy aterrada, o sea, hoy tenía 8 panelistas, imagínese, más que lo que puedo conseguir para hablar de otros temas. Pero para que sean competitivos e innovadores estos proyectos de las víctimas, porque hay muchas víctimas haciendo proyectos y muchos haciendo proyectos para las víctimas, pero no necesariamente son competitivos, modernos, innovadores.
Diana, nosotros hemos partido de una premisa, y es entender esto en la economía de mercado. No entender esto desde una visión lastimera o de responsabilidad social empresarial, que es coyuntural, momentánea.
Correcto, sí, esto no es un tema de caridad.
Sino realmente apostarle que ellos puedan generar productos de calidad a precios competitivos con diseños innovadores y que ellos se vean necesariamente en el mundo de la competencia en una economía de mercado que es lo que tenemos. Y en ese marco, todo lo que hacemos es promoviendo que se le dé la oportunidad al excombatiente, no porque sea excombatiente, sino porque lo está haciendo bien.
Pues muy, muy, muy bien. Joshua Mitrotti, gracias por estar con nosotros en Hora 20 y muchos éxitos. Increíble. Le doy una noticia que me acaba de dar Ricardo Santamaría. Cerraron la macro rueda de negocios de Reconciliación Colombia con una expectativa de negocios por 18.500 millones de pesos. Y el factor R reunió 16 proyectos por 8 millones de dólares.
Si me permites,
claro que
felicitar
sí
a Reconciliación Colombia, porque creo que ese tipo de iniciativas donde entran a ser una organización de segundo piso, no a competir con las organizaciones de primer nivel, sino realmente ayudar a generar un ecosistema, es lo que este país tiene que hacer. Todo el reconocimiento a Reconciliación Colombia y a Ricardo Santamaría, que han hecho un trabajo excepcional por congregar, por articular y traer a los territorios al mundo de la competitividad y de la innovación.
Gracias, gracias, Joshua. Pues cerramos este programa de Hora 20 hoy, dándole las gracias a ustedes por estar con nosotros, por permitirnos saber lo que hacen, por entregarse a la reconciliación y a la construcción del país, de dar ese granito de arena para que Colombia tenga otra forma de presentarse ante el mundo. Feliz fin de semana y a vivir, que son dos días.